Mis papirrines y pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de Nadie Me Preguntó, el podcast donde platicamos lo que nadie me preguntó, nadie quiere escuchar y nadie está dispuesto a sentarse a platicar conmigo. Así que gracias por ser mis oídos, papirrines, pantuflitas, qué gustazo. El día de hoy es domingo, voy a subir este episodio inmediatamente y solamente lo voy a hacer en Spotify, iTunes, pero recuerden que todos los demás episodios de la semana casi siempre están en YouTube, a menos de que me equivoque y la cague muy cañón en subirlo, porque ya saben que yo ando editando todo este relajo para poder hacerlo tan a menudo. Así que sean pacientes conmigo y el episodio de hoy va a ser un poco diferente a los normales. ¿Por qué? Porque quiero hacer cierre de semana. Me gusta platicar de vamos a cerrar la semana y también es bueno ver pues todo el análisis de lo que pasó para atrás. Y entonces quiero platicar de qué son las cosas que el mercado está preocupado, cómo está reaccionando el mercado, qué pasó con las acciones, qué pasó con cripto rápido, unas moviditas en chinga. Y también quiero platicar con ustedes de una historia de un chavo acá en Texas que atropelló a 6 ciclistas y no lo arrestaron. Así. Atropelló a 6 ciclistas, los pasó por encima, podías escuchar huesitos rompiéndose y no lo atropellaron. Ahorita les platico por qué. En fin, empecemos con este mercado. ¡Qué semana tan loca! Sobre todo porque existía la preocupación de todo el mundo de que, antes que nada, hay una gran narrativa por ahí flotando en todo el mundo de que se viene el nuevo ajuste de mercado. Y quiero que sepan algo. Cada que hay, y creo que lo hemos platicado antes, pero cada que todo el mundo se pone como loco y están empezando a decir que el mercado va a caerse y el mercado esto y el mercado el otro, es cuando el mercado no se cae. Cuando normalmente vemos todos esos artículos de gente que es pagada por ser leída, como cualquier artículo que estás leyendo en línea, cualquier artículo de ahora sí que en papel, pero ahora sí que el papel es en línea ya, ¿no? Wall Street Journal, esto, todo eso es pagado y todo eso hay un conflicto de interés gigantesco. Porque obviamente todos los socios mayoritarios de todas estas publicaciones, televisoras, etcétera, también trabajan en Wall Street, etcétera. Entonces, obviamente es de acuerdo a lo que quieran empujar de narrativa esa semana, ese año, ese mes, lo que sea, lo van a empujar para poder hacer más dinero. Entendiendo eso, estos cabrones andan, pero en mínimo esta semana anduvieron con todo diciendo que el mercado va a quebrar, sobre todo con lo que va a pasar en Evergrande, en China, porque hay una falta de liquidez. Hablemos de eso rápido y cerrémoslo. El gobierno chino claramente tiene el problema bajo control. También imprimieron casi 80 o más de 80 billones de dólares que el mundo sabe de. No sabemos cuánto imprimió de verdad China, que sabemos que son súper secretos en todas las mamadas que hacen. Bueno, sí sé por qué, pero les iba a decir, ¿quién sabe por qué? Pero pues, sí, más control de tu información, más privacidad sobre tu información, más poder tienes sobre tu enemigo, ¿no? Y sobre todo cuando tu enemigo anda en redes contándote cuáles fueron los últimos pares de calzones que se compró. Y ahí me sentí un poco identificado con lo que acabo de decir, me lleva el carajo. Pero en fin, todo el FUD de Evergrande que resultó ser completamente un mame entero para poder desbancar a todo el mundo, no jaló tanto. Uno, el mercado, claro que se cayó esta semana, pero acabó en números, bueno, mínimo el último día fueron números verdes, así que vimos que se levantó, porque también tuvimos que escuchar al Fed de Estados Unidos salir, a Jerome Powell salir y a Yellen y a todos los demás salir a decir que, número uno, no van a jamás prohibir las criptos, que es una señal súper buena y eso es una señal, nada más una señal, un buen indicador para nosotros saber que hay buen futuro moviéndonos para adelante, pero también tenemos que saber dos cosas. El Fed nunca te va a decir la verdad. ¿Se acuerdan cuando empezó la cuarentena? A mucha gente que me seguía ya desde ese entonces, empecé a platicar mucho con ustedes porque yo tuve la información más privilegiada del mundo, de las fuentes más perras luego que empezó. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo salí a decirle a todo el mundo, güey, nos están diciendo que son 15 días, pero esto va a durar hasta el próximo año. Y todo el mundo me tiró de pendejo. Bueno, no estoy aquí para decirles que estoy bien, pero estoy aquí para decirles que el Fed hace exactamente lo mismo. Sale y dice una cosa y hacen otra. También otra preocupación muy grande en el mercado estos días es la inflación. Y hay mucha gente, y si oyen nuestro podcast de los emprendedores, que se lo sugiero porque Ro trae un punto de vista bastante diferente al mío en todo esto. Entonces es bueno ver diferentes puntos de vista y sobre todo alguien tan analítico que es números así como Ro. Y yo que pues hago diferente tipo de análisis, sobre todo siempre basado en experiencia. Entonces, tenemos un diferente approach, diferentes cosas, y yo lo veo muy diferente. O sea, yo honestamente les digo, hay el lado que completamente cree que esta inflación nada más vino así como heladito y la chingada, pero también hay gente que sabemos que esta inflación viene aquí y se va a quedar un rato. Y por un rato digo hasta que el dinero ya no valga nada. Todo el mundo, y estas son las dos teorías. Una, todo esto está inflado porque ahorita se rompieron todas las cadenas de suministro, las cadenas de producción, etcétera. No hay trabajadores, por lo que los precios temporalmente son elevados. Pero el problema es que temporalmente no significa temporalmente por 2 meses, 3 meses. Estamos hablando de años. Y les voy a decir por qué años. No en todo, pero sí en las grandes. ¿Por qué? Uno, todo el mundo se imagina que el problema de los chips de los coches, que se va a acabar en chinga ya, que seguramente alguien ya los va a armar todos y se los va a mandar a Tesla y a Ford y a todos. Así no funciona el mundo. Están intentando mover la producción de los chipsets a otro lugar, sobre todo en Estados Unidos, porque somos completamente una falla global en nuestra propia producción, porque ahora sí que nos sale muy caro producir en nuestro propio país, que es el problema que estamos justamente intentando resolver. Pero en lo que está pasando eso, nadie puede encontrar trabajadores. Nadie, nadie. ¿Qué crees que vas a ir a armar este negocito así de la nada y que en un año ya tienes todos los chips todo armados? ¿Saben lo que cuesta levantar una empresa? ¿Saben lo que cuesta encontrar los trabajadores correctos, etcétera? Es demasiado. Simplemente registrarle, y sobre todo en países donde puedes hacerlo. Porque México debería, y lo he dicho antes, estar tomando ventaja de esto y empezar a hacer chips. Pero no, no queremos. Entonces, claramente aquí vamos a ver un problema grande a largo plazo. ¿Y por qué esta inflación? Ahora, el tema inflación, esto es algo que también quiero platicar con ustedes que me revienta los huevos. Inflación en general, las fórmulas que tienen de inflación son fórmulas viejísimas. El mercado es mucho más complejo el día de hoy. No puedes nada más usar las mismas fórmulas y decir, ah, bueno, el huevo solamente ha subido. No, 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 no. Cuenta, tienes que contar muchísimas cosas. Claro que hay desinflación en este mundo y es lo que pone a la balanza y es lo que equilibra la balanza. Pero en este momento se está saliendo de control simplemente en contra de los salarios. ¿A qué me refiero con eso? Para muchos de ustedes que me están escuchando tal vez no sepan esto, pero tecnología es desinflacionaria o desinflacionaria. No sé cómo se dice en español, mil perdones. Otra de esas cosas mamadoras que siempre hago. Pero a lo que se refiere es que hace las cosas más baratas. Medicina es más barata. Tecnología hace que todo sea más barato. ¿Se imaginan cuánto costaba antes operarte y salir con un tratamiento de la rodilla cuando ahorita te lo puede ver una máquina en chinga? Chances solamente te meten una jeringuita, sacan lo que tienes. O sea, ya sabes, se vuelve más rápido el proceso hasta de medicina. Estamos hablando de tecnología. ¿Se acuerdan cuánto costaba la computadora esa gigantesca que era el tamaño de un edificio? No me acuerdo dónde estaba en Estados Unidos, que era gigantesca. Y ahorita la traes en tu ahora sí que traes la computadora más rápida del mundo si hubiera salido hace 20 años en tu teléfono y algo que literalmente hubiera costado trillones de dólares, te costó $800, $500. Entonces, claro que la tecnología es desinflacionaria, o sea, desinfla la bolsa. El problema es que no está en todos lados. El problema es que no todos los mercados funcionan igual y el problema es que no a todos le va a ayudar en estos momentos. Sobre todo cuando estamos viendo que el sistema gringo funciona perfectamente y ahorita creo que es más evidente que nunca. Para ponerlo muy sencillo, la gente acá en Estados Unidos que tiene el poder del dinero decide cuál es el camino de la economía. Nuestra economía está sustentada en propiedades, está sustentada en deuda, está sustentada en instrumentos financieros que están anexos a lo mismo que acabo de platicar. Entonces, ¿cuál es la manera de simplemente hacer dinero? Imprimes más, compras estas cosas, las inflas de valor y sigues haciendo el circulito. Entonces, ahorita lo que está pasando es que hay una inflación en bienes gigantesca. En coches, porque no tenemos suficientes. En casas, porque no tenemos suficientes. Y además, no nada más no tenemos suficientes. Los fondos de inversión están comprando casas en Estados Unidos. O sea, BlackRock compró 60 mil casas en su última compra. ¿Y por qué lo están haciendo? Zillow está comprando casas y está metiendo en un escandalito por eso ahorita. ¿Por qué lo están haciendo? Porque claramente el mercado de valores también, como lo están viendo, que sí, es un peligro que esté infladito a los niveles que está ahorita. Pero yo sí veo que el mercado vaya a correr de aquí a fin de año. Pero aunque estén viendo eso, se están dando cuenta que hay una cosa que está subiendo más rápido. Casas, bienes fuertes de valor, relojes, coches de colección sobre todo. O sea, estamos hablando de una inflada que nunca habíamos visto en nuestra vida. Entonces, ahorita la mejor manera de guardar tu dinero, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, es simplemente en bienes, ya sea en cripto. Metales no se lo recomiendo porque los metales tienen que seguir a los mineros y los mineros están en pedos. Los metales tienen un margen de ganancia muy pequeño y si ese margen pues se lo come la negatividad, entonces no les va a ir bien y eso quiere decir que los precios se van al culo. Del otro lado, estamos viendo cripto. Obviamente es un bien que sube de valor, sobre todo Bitcoin. Ese es mi gallo. También Ethereum, lo descentralizado que ya tiene por el tiempo que tiene en el mercado, ya nadie puede ir detrás de ellos, así que Ethereum también es una buena apuesta descentralizada, pero pues sobre todo más Bitcoin está hecho para eso. Acciones también suben de precio en contra del dinero. El problema es que el dinero ahorita está bajando de precio. Si tienes $100,000, si tuviste $100,000 hace un año, en vez de ponerlos en una propiedad, ahorita tendrías literalmente $400,000 si los hubieras puesto en una propiedad. Y no es que tengas más dinero, es que tu dinero no se está depreciando con el resto. Si pusiste tu dinero en Bitcoin hace exactamente 12 meses, pusiste $20,000, ahorita tienes $250,000. Entonces, estás hablando de que literalmente estamos inflando con todas las ganas del mundo todo lo que podemos y es lo que estamos viendo reflejado en el mercado. Pero la inflación está afectando, para regresar y cerrar el tema de la inflación, a la gente que no gana como nosotros, a la gente que no gana tanto y no tiene la posibilidad de tener 17 mil trabajos como su tío Salo. Y la razón por qué es simple. El dinero desde los 70s, en Estados Unidos sobre todo, desde que se despegó del oro, ha subido de precio a una manera pendeja. Digo, se ha inflado de una manera muy pendeja y los salarios para nada. Entonces, hemos visto el dinero valer mucho menos, pero los salarios tampoco han subido. Entonces, lo que pasa ahorita es la gente que ya tiene una casa, la gente que tiene cripto, la gente que tiene esto, pues se va a inflarse. Y la gente que no, se va a ir al mega carajo. Pero a muchos de nosotros se nos está olvidando cómo se siente cuando la mayoría de la gente no tiene dinero. Y ese es un problema muy grande que estamos viviendo en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque estamos haciendo exactamente lo mismo en todos lados. Una vez que los banqueros vieron que esta era la forma de inflar lo más rápido que pueden la bolsa, dijeron, güey, yo le entro como chingados, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo si fuera un cerdo como ellos. Y ahora todo el mundo está muy contento. Los que tienen algo están, pues, de huevos. Así que si estás a punto, estás pensando, güey, me compro algo, está caro, la chingada, yo te recomendaría, y también, obviamente, haz tu propio estudio y analiza todo, pero te recomendaría tener un par de assets en tu librito ahorita de bienes, porque solamente es literalmente lo que se va a inflar a lo loco, a lo que sigue en los próximos años. Y el día de hoy, también esta semana, vimos que por primera vez los intereses en las casas subieron al más del 3% estos préstamos de 30 años. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que ahora los precios que estamos encontrando que son tan elevados, cuando le agregas 1% de interés anual, pues empieza a subir el precio considerablemente, el que tienes que pagar al mes. ¿Qué puede causar esto? Simplemente una baja ahorita en la compra de las casas. Pero no se me preocupen. ¿Por qué? Porque ahorita les estoy diciendo, no, vayan y compren un asset y cómprense una casa y la chingada, pero también les acabo de decir que están cobrando más, entonces chance el mercado se va a enfriar. Pero les quiero decir que no se preocupen. ¿Por qué? Porque ¿qué creen que va a hacer el Fed en cuanto la gente deje de comprar casas al ritmo que está comprando? Por favor, piénsenlo. Alguien dijo imprimir más dinero o dar más QE, y es lo que van a hacer. Van a dar más incentivos, van a volver a bajar esa tasa hasta que las propiedades se muevan y literalmente ya no puedas mover más. Porque aún tal cual como estamos, es más caro construir una casa el día de hoy. Hay mucho menos inventario, así que se pueden dar ese lujo por un rato. Y a eso es a lo que me refiero, señores. En esta semana se vio muy claro que Evergrande no fue nada más que un shakeout para poder bajarnos los pantalones a los que no tenemos manos firmes en nuestras inversiones. El Fed saliendo a decir la misma mamada y que no van a hacer taper, que no van a dejar de comprar $120 billones en instrumentos mensuales. Otra mega mamada, y también el hecho que pues todo el mundo está esperando ahorita. Entonces, ahora en noviembre lo van a hacer. En noviembre van a planear cuándo hacerlo, no lo pueden hacer. Y también se les está saliendo de las manos. La otra, estamos viendo que todo el mundo está prediciendo caídas. Esas caídas nada más no pasan. Acabamos de ver ahorita el mercado, la bolsa de valores subir. Cripto, ahorita platicaremos de ello. Así que no pasó nada y aunque hayamos visto subir un poco el interés de las casas, hasta que no veamos literalmente en los siguientes 2 meses una baja de ventas, no se va a hacer nada. Y si hay esa baja de ventas, les puedo firmar en mi huevo derecho de que nos van a dar más incentivos, por lo que van a bajar otra vez esos porcentajes. Así que así es como se vieron las noticias. El cierre de semana del mercado lo vimos, se volvió verde. Voy a voltear a ver mis acciones de una vez, todo lo que tengo. Sobre todo, oigan, qué ganador es Tesla. O sea, Tesla acabó el viernes 0.03 abajo, pero Tesla lleva que todo el mercado rojo fue el único que estaba en verde. Pero sí vimos a todos recuperarse un poco de lo que estábamos viendo. Y pues en los últimos, en la última semana, vimos Tesla empezó por ahí de los 7.70 y acabó más o menos por ahí. Un mercado que se fue de ladito, si lo quieren ver así, o un poquito para abajo. Pero en el mercado de las criptos, este fin de semana sobre todo, estamos viendo una completa movida hacia arriba. Y estoy muy contento, estoy muy emocionado, porque literalmente es justo lo que hemos estado platicando. Si no han podido ver mi video de los ciclos de Bitcoin, se lo recomiendo muchísimo para entender lo que está pasando. Y sobre todo porque todas las criptos van de la mano, ¿no? Para arriba. Así que no se me preocupen, no crean que nada más es una, todas van, pero obviamente tienes que hacer un buen análisis de qué criptos te quieres comprar. Y esto es a lo que quería llegar. Estamos viendo el análisis del mercado de cripto, o sea, Bitcoin acabó, está ahorita en $48,000, Ethereum en $3,500, Solana en $175. ¿Cómo ha corrido Solana? Y a lo que quiero llegar con esto es, nada más quiero platicar de una semana. En una semana simplemente, mi portafolio ha crecido, puta madre, uy, qué ricura. Es que, perdón, les iba a decir exactamente la cantidad de dinero, pero prefiero no. Ahí les va, una semanita Bitcoin ha subido 10%. Ethereum en esta semanita nos ha dado 13.3%. Acuérdense que dicen que este año Ethereum es el que va a llevar el ritmo, el paso de las subidas y las bajadas. Tenemos a Cardano, que Cardano ha estado peleándose un poco con poder subir de niveles porque esta semana apenas está en $2.28. Eso quiere decir que no ha ganado más de 0.3% en esta semana. Pero el otro lado estás viendo a corredores como Solana. Y Solana en una semana ha ganado casi 30%. 30% en una semana. Solana es un proyecto al que yo sí creo muchísimo en y de verdad estoy apasionado y mamado con. Entonces, estamos viendo el ciclo de cripto, de Bitcoin sobre todo, cerrando tal cual como hasta la fecha lo han predicho todos, sobre todo Plan B. El güey de Plan B en Twitter, se lo recomiendo muchísimo que lo sigan, es un genio y su modelo X, su modelo normal y el pesadón están durísimos. Le ha dado a todos los números este año ese don. Así que muy interesante, sobre todo a los de fin de mes, los últimos 2-3 meses, y eso lo hizo hace un par de meses, lo predijo. Así que interesante ver cómo el mercado de cripto exactamente está haciendo lo que todos esperamos. Y para finalizar la conversación de cripto, muchos de ustedes se estarán preguntando, pues güey, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es la diferencia ahorita que antes? Etcétera. Estamos viendo las monedas correr. Estamos viendo ya valores que son aceptados, sobre todo cuando mides el miedo en el mercado y ahora sí que el greed, no sé cómo se dice, cuando la gente de verdad le vale madre si se quiere comprar todo. Lo estamos viendo en niveles muy normales. A un Bitcoin de casi $50,000 con un Ethereum de casi $3,500. Todavía no empieza el FOMO. FOMO es Fear of Missing Out, miedo de quedarte afuera del juego. Todavía no vemos el FOMO de la gente. Todavía no vemos los anuncios de octubre de todas las empresas que agregaron Bitcoin o un tipo de cripto a sus balance sheets, a sus portafolios. Entonces vamos a empezar a ver noticias muy duras y también pues todo diciembre siempre es cuando levantamos en estos ciclos. Así que se ve muy bien para cripto esta semana cerrando. Muy contento yo estoy por lo que estamos viendo en los mercaditos. Y vamos a brincar un tema pesado, señores. Aquí en Texas la semana pasada, un chavo de 16 años, y esto lo hacen mucho en Texas, en una pickup blanca, creo que era blanca, también no me acuerdo mucho, tengo muy buena memoria. Una pickup quería darle un colazo a la gente. ¿A qué me refiero con colazo? En las pickups se pone cierta cosa, las de diésel, que aceleras y sale un chingo de humo negro cuando aceleras. Y a mí me pasó el otro día, venía yo en mi Ferrari en el pista convertible, traía las ventanas abajo y la chingada, y vi un güey en una de esas camionetas que cada que aceleraba sacaba un chingo de humo de lado y tenía el escape apuntado literalmente a la gente de al lado de él. Y dije, este güey no es como que arregló su camioneta porque le encanta arreglar su camioneta, este hijo de puta viene a echarme ese humo negro. Entonces cuando lo vi venir, y el güey venía partiéndose la madre para poder alcanzarme, y pues, vamos en tráfico y también tengo el límite de velocidad, no es como en otros países, aquí si te agarran, no mames. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Me empecé a zigzaguear, meter, bla, 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 encontré un espacio bastante bonito donde me pude meter, bajar de velocidad, poner mi techo, y ya que el pendejo llegó ya tenía yo todo arriba, y en efecto lo intentó, pero se la peló. Bueno, este chavito de 16 años estaba intentando hacer exactamente lo mismo a alguien porque se le hace muy cagado y había 6 güeyes en bicicleta delante de él. Pero pues, se los llevó a todos. No sé si se los llevó a propósito o no, los apachurró. Dice gente que puede escuchar huesos rompiéndose como los estaba pasando al ladito. Y no lo arrestaron. Vino la policía. Vi a todos, 2 muy, muy graves de todos los accidentados a punto de morirse. Los demás huesos rotos, o sea, mal, mal. O sea, un cabrón decidió llevarse a 6 güeyes por su chistecito. Y la policía no vino a arrestarlo. Y la policía dice, y bueno, el abogado del chavito este, que obviamente es blanco, espero que no lo tenga que decir, todo el mundo lo tiene que saber, porque ese cabrón hubiera sido yo, un mexicano, hubiera sido un negro, hubiera sido cualquier otra cosa, y no les puedo explicar la violada anal que le toca en ese momento, pero bueno, así funcionan las cosas en este país. Entonces viene el policía, no hay pedo, se va a su casita, y el abogado de este güey dijo, mi cliente es un chavo de 16 años que tiene mucho futuro por delante. Este es solamente un error por su falta de experiencia en su manejo y no se repetirá. Pero güey, no ha sido arrestado, no le han hecho nada, nada de nada. discúlpenme, tantito voy a bajar el volumen. Ay, güey. Este chavito no ha sido arrestado ni nada, obviamente, por lo que siempre vemos en Estados Unidos. Ese poder, ese privilegio de literalmente solamente formar parte de un grupo, de un color, y a la verga, las reglas no aplican para ti. Y a esto es a lo que quiero llegar con este tema. Lo diferente que es la corrupción gringa y la diferencia que es la corrupción mexicana y la, bueno, es la que yo conozco, ¿no? En México. Es la que vivimos todos, no te queda de otra. Naciste en México, creciste en México, la tienes que vivir. En Estados Unidos, les cuento esto, la gente de verdad cree que no hay corrupción porque te para un policía y no le puedes dar una mordida. No hay nada que puedas hacer para salirte de un pedo. Te agarran en el aeropuerto que traías marihuana, prepárate, pendejo. Puta, te estabas dando un pasón de coca, no sé dónde te llevar. Te toca, güey. Pero, eso sí. Si eres blanco, pues güey, no hay pedo. O si eres mega millonario y blanco, porque también a los negros se los lleva la chingada y a los mexicanos, pero a los blancos mega millonarios. También obviamente hay otras razas que tienen tanto dinero que también hay ciertas veces que lo mismo aplica, el beneficio del blanco. Pero en este caso en Estados Unidos, la gente no entiende que sus políticos están aceptando sobornos en una forma legal que se llama lobbying, que es literalmente una empresa como Facebook le paga al gobierno $800 millones al año en este lobbying para que hagan leyes que acomoden a Facebook. Eso es literalmente un puto soborno. Ajá. Y la gente aquí vive en completa, o sea, negan la existencia completa de la corrupción porque no la ven. Como no entienden cómo funciona el mundo con varo, la gente promedio, entonces no tocan eso. Y la ven en la calle y explotamos, nos volvemos locos porque haya cierta gente que no le pasa nada y haya cierta gente que sí. En México nuestra corrupción no ve color, no ve nada más que el verde. Si le das al poli sus 20 o sus 100, la chingada, el poli se va y te deja de chingar. México corrupto. Ahora, ¿qué tipo de corrupción es mejor? Se preguntarán, ¿no? Porque es interesante, honestamente, ver esto. Las dos son una mega cagada, obviamente. Mega, mega cagada. Y claramente cada una tiene sus dos problemas, que es un problema en común de cómo resolverlo. En Estados Unidos, este pedo de la corrupción va más allá de la corrupción, porque es clasismo. Estados Unidos cometió el genocidio más grande de toda la puta historia, eliminando a toda la gente que vivía en Estados Unidos, a todos los indios. ¿Por qué creen que en México, en toda Latinoamérica, todos somos iguales? Somos chaparritos morenos en promedio, ¿no? O mínimo nos parecemos a nuestros ancestros. Yo claramente soy mestizo o una combinación de no sé qué chingados. Pero la gran mayoría de la gente en México y Latinoamérica es del color de nuestros ancestros. Viene de esa familia. Y del otro lado, en los gringos, no te preguntarás por qué es tanto güero. Si también los españoles son güeros y vinieron en el barco, ¿por qué los gringos son todos güeros? Ah, porque los gringos vinieron y mataron culeramente a todos, les quitaron todo y los que quedaron vivos se los chingaron. Y tuvieron que trabajar los gringos juntos, esa raza, para poder cogerse a todos. Entonces, no es algo que hagan activamente, pero es algo de lo que vienen. Entonces, este tipo de trato que tiene el gringo, inconscientemente que hace, es horrendo, horrendo. Me gustaría decir que me gustaría vivir en un mundo más como México, donde hay corrupción que entiendes en vez de corrupción sin sentido, pero también el nivel de cómo la tienen acá tiene más sentido, porque hay menos cosas que te puede hacer la gente, pero al mismo tiempo si te la hace alguien con varo o un blanco a un mexicano, pues claramente te la vas a pelar. Cuando en México es parejo. Tienes dinero, a huevo, ¿no? Te la pelas. No importa quién seas. Mínimo, esa es la impresión que a mí me dio haber crecido en México y haber visto todas las chingaderas que vi, ¿no? De que te paran los policías esperándote afuera del antro. Yo no tomaba cuando estaba chavo, pero jamás. Salíamos de la peda y yo era el que manejaba. Y veía a los policías cómo se esperaban afuera a verte, nada más meterte al coche e inmediatamente mentirte que está haciendo esto. Pero eso lo hacen porque están mal pagados. El problema de México es que les pagamos muy desde abajo a nuestros policías, a la gente que importa, que tiene que poner la ley. Y con eso, pues obviamente cualquier güey llega, les ofrece más y te compran. Y aquí en Estados Unidos no hacemos eso. Les pagamos bien a los policías y cambia. Pero honestamente, el trato del racismo en Estados Unidos, combinado con la corrupción, es algo que deja a la gente muy enojada. Es el principio del fin de toda esta sociedad. La sociedad aquí en Estados Unidos, y lo platiqué hace puta años, está emputadísima. Emputadísima por la desigualdad. Y nunca la van a arreglar. Porque cada que hablas de desigualdad, la gente sale a decir, no mames, no hay desigualdad. Los blancos, y también lo malo es que no es solamente los blancos, es el gringo. El güey que haya nacido en Estados Unidos, que tenga un pasaporte, que hable inglés perfecto, es considerado gringo. Y ellos, muchos, son de otros países y no se dan cuenta que ellos son parte del problema. Y como ellos se ven de otro color o de otro país, dicen, güey, mis papás son de no sé dónde, yo no soy gringo. Papi, claro que eres. Porque intenta platicar con un policía con un acento. Intenta. Y ve cómo te va. En vez de platicar como si fueras una persona blanca, inténtalo. Y ve cómo te va. Es algo muy feo, horrendo y algo que no va a cambiar. Algo que está destruyendo a nuestra sociedad. Algo que están aprovechando todos los gobiernos de todos lados que nos odian acá. China, Corea, etcétera. Para destruirnos, y ha funcionado perfecto. En México nunca las cosas van a ser muy difíciles de cambiar, igual que en Estados Unidos, simplemente por una cosa. Esto me recuerda el pinche Chavito, a esto me llevó con su pendejada esta, porque la justicia no es justicia hasta que alguna vez seamos neutrales en todo lo que podamos hacer. Pero no se pueden cambiar las cosas, no puedes cambiar corrupción por una cosa. Es más fácil. Para nuestros gobernantes, en Estados Unidos, en México, en donde quieras, recibir 100 millones de dólares hoy para tapar un problema, a que le digas al gobernante, oye, esta es la solución del problema que te está pagando 100 millones de dólares hoy y no te va a pagar por 10 años. No quieren, quieren el dinero hoy porque su ciclo se acaba en 5 años, en 4 años, en 3 años, 2 años, dependiendo dónde gobiernes. quieren hacerlo hoy. Es el mismo problema que tienen las empresas grandes con sus CEOs, con los jefes de empresa. ¿Por qué? Vemos que hay empresas que tienen CEOs completamente dedicadas que empezaron la empresa, pero cuando contratan a alguien, el problema de una empresa es este. Ese CEO está encargado de todos los retornos que vayan a pasar ese cuarto. Y no puede ver más allá del cuarto, porque si tiene que cambiar todo para adaptarse a un año adelante, eso quiere decir que va a tener 4 cuartos rojos y lo van a correr. Entonces no puedes buscar el bien general de la empresa jamás, porque estás tan ocupado en el hoy y en el mañana que el futuro vale madres. No puedes tomar decisiones correctas. Lo mismo pasa acá. Esta gente jamás va a tomar diferentes caminos porque es más fácil tomar la lana ahorita que a futuro. ¿Por qué voy a creer en ti? Y ese es el problema más grande que estamos enfrentándonos todos en estas sociedades en las que vivimos. Porque vivimos amarrados todos de un cuento enorme que nadie entiende, pero que es muy sencillo. ¿Quién tiene poder sobre qué cosas y a quién le beneficia qué? ¿Qué creen, que el narcotráfico en México es solamente por los mexicanos? No mamen, Estados Unidos está mamado. ¿Cómo creen que mandan todas sus armas a Latinoamérica? ¿Cómo creen? Así, ¿cómo creen que el gobierno de Estados Unidos manda todas sus armas a Latinoamérica? Porque es un negocio, venden armas. Por los narcos. Los narcos han intentado salir del juego cuántas veces y no los dejan. No vamos a dejar que los narcos nos den su dinero. ¿Por qué no? No, porque es dinero sucio, güey. Con eso matar... Sí, pero si no dejas que renuncien ahorita y te den su dinero y que se queden con tantito, ¿cuándo van a hacer algo? No estoy diciendo que eso sea el caso, pero ni siquiera eso quieren explorar los cabrones. Es algo muy frustrante, y sobre todo aquí en Estados Unidos, porque, güey, a mí me llevaba la verga. En México yo tengo un... tenía... un amigo que lo mataron en un choque y el don que lo mató tenía dinero, pagó $60,000. Venía hecho verga, en coca, en antidepresivo. No, se había metido toda la farmacia, el güey no le faltó una. Y les chocó y los mató. Y no pudimos hacer nada. Y el saber que ese hijo de perra solamente con dinero pudo matar a alguien, me reventó. Pero yo creo que todavía me revienta más los huevos que lo hagan por pinches racistas de mierda. Se los juro por mi vida. No sé, ¿a ustedes qué corrupción les molesta más? Yo, las dos. Pero si tuvieras que escoger una, ¿cuál te molesta más? Es difícil, ¿no? Y de nuevo, es cómo puedes juntarte con gente pensante para hacer cambios a futuro en nuestra sociedad, porque no podemos ya vivir... Bueno... No quiero regresar a mi negativismo de, güey, nos quedan 10 años en la Tierra, ¿no? Pero nos quedan 10 años en la Tierra y este es uno de los problemas. ¿Por qué? Pero en fin, esto fue todo lo que nadie me preguntó. Para que no digan, para que no se queden con la duda. Les mando un abrazote. Cuídense mucho, perrazos. Pórtense bien y nos vemos la próxima semana.